Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos encanta estar en directo, como tú, aportando para que esto no decaiga. Dentro de un rato ya Carlos Herrera aquí. Y siempre comenzamos con una historia positiva, una historia que nos demuestra que a pesar de todo, la vida mola un montón. Hombre, yo creo que esta imagen tan bonita que te traigo ahora, que además nos llega desde Las Palmas de Gran Canaria, merece la pena conocer. Allí, una guardia civil ha sido fotografiada dando de comer a un bebé después de que su padre sufriese un amago de infarto mientras conducía. En el coche viajaba el paciente junto a su mujer y a su hijo pequeño, y en un momento determinado, pues el hombre empezó a sentirse mal y decidió parar. La mujer llamó a la Guardia Civil para que los auxiliaran y allí se personaron varios agentes. Mientras que unos atendían al hombre, que estaba sufriendo de un infarto, y a la mujer, que se encontraba visiblemente nerviosa, una de las guardias civiles se hizo cargo del bebé. Le dio de comer, le cambió hasta que el pequeño se volvió a quedar dormido. Y la verdad que la tierna imagen está recorriendo las redes sociales y se ha convertido en viral. Desde luego que el auxilio en carretera fue de lo más peculiar. Por estas cosas nos sentimos tan orgullosos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No solo nos protegen, te lo he dicho mil veces, no solo nos protegen porque es su trabajo, sino que también actúan con mucha humanidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Madre mía, las 5 y 7, hora menos en Canarias. Madre mía, 11 de marzo de 2019, el tiempo vuela. Hay que contar un montón de cosas a nuestros ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a hacer hasta menos cuarto?
Pues vamos a hablar con David Jara, que tiene un currículum que es de admirar. Hemos charlado en alguna ocasión con él de bacterias y de virus, pero hoy queremos que nos cuente cosas sobre las plantas. Ha escrito un libro que se llama El Reino Ignorado y en él cuenta cómo es la vida de las plantas de una forma muy didáctica e interesante, entre otras cosas porque también es profesor. Y con Alfonso García hablaremos de temas tan interesantes como que el Parlamento Europeo quiere que los coches lleven de serie el control de velocidad inteligente o del servicio de coche compartido para niños.
Muy interesante. En este lunes 11 de marzo, que el tiempo viene un poquito especial, especialito.
Bueno, vamos a tener rachas muy fuertes de viento en la Comunidad Valenciana y en el Cantábrico, donde además hay posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas en general tienden a bajar, salvo en Canarias y Andalucía, donde van a alcanzar hasta 27 grados.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a recordar un poquito nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605, 662-942-605, para que lo tengas ahí a mano y nos puedas mandar una nota de audio cuando tú quieras. Si la dejas un lunes, la escuchamos un martes. Que la dejas un martes, la escuchamos un miércoles. Estas son las del pasado viernes.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Aquí soy un ponedor, yo y mi compañero. Bueno, somos ponedores, que vamos camino de Sevilla, venimos de Barcelona, y aquí venimos por la carretera que están pintando las líneas, que tiene que haber que alguno que la gasta todas las noches. Un saludo, Pulpo.
Buenos días.
Gracias, chicos. Hola.
Para desearles a Alejandra y a Bea un feliz día a la mujer y sean felices día con Leticia.
Hola, ponedores. Gracias, Diego. Les habla Mónica desde Uruguay.
Hola,
los
Mónica.
Escucho siempre. Me encanta el programa de ustedes y, bueno, soy una ponedora porque trabajo toda la noche.
Qué bien.
Y, bueno, acá recién es medianoche. Un beso grande.
Hola, gracias. Soy José, el Viquefru, y voy a por mi fruta de Jaén. ¡Y soy ponedor!
Acordaos de bajar la música.
Equipo, un saludo de Jesús de Villena. A ver si saludas también a los que trabajan en RSU.
Claro.
Para eso te saludo yo.
Gracias, Jesús, RSU.
¡Y soy ponedor!
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Sevilla. Aquí me tiene un garaje. Soy ponedor.
Buenas noches.
Gracias.
Pulpo. Un abracito muy grande para todo el equipo. Muy para bien. Ti, para Bea. Y, cómo no, para nuestra amiga Alejandra.
Muy bien.
Que ya mismo está aquí.
Sí,
que ha tenido una mala experiencia, pero
sí,
bueno,
señor.
De todo se sale. Mucho ánimo, mucha fuerza. Y venga, para adelante, que por detrás vienen empujando. ¡Que soy ponedor! ¡Cojo! Digo, ponedor. Venga, un saludete.
Un abrazo.
Chao, chao.
Vamos por la fruta para Sevilla, poniendo las calles. Soy ponedor.
Muchas tal, gracias.
Tipo? Bueno, te llamo desde Fortaleza, en Brasil.
En
tenemos
Brasil.
4 horas de diferencia
wow.
horaria con respecto a España.
Uh-huh.
Yo soy de Vigo.
¿Sí?
Vivo 6 meses al año en Nigrán,
¿sí?
cerquita de la playa,
uh-huh.
Playa América, en realidad.
Uh-huh.
Y 6 meses al año, pues aquí en los Brasiles. Llevo haciendo esto desde los 43 años, ahora tengo 55. No soy un buen dormidor, entonces cuando me despierto lo primero que hago es escucharte y después a Carlos Herrera.
Muy bien.
Y nada, deseando llegar a España y poder escucharte ahí pues a las 4 de la mañana.
Invitado estás a venir.
Y vivo de mis rentas. Me alegro mucho de saludarte y soy ponedor de calles y de playas.
Qué bueno.
No sé si dije mi nombre en el WhatsApp. Soy Kiko.
Kiko.
Enrique, en realidad.
Muy bien, vale, Kike.
Buenos días, ponedores. Kiko, somos ponedores en las calles de China. Soy Javi Campo, de Umbrete.
Wow.
Que el otro día se me olvidaron algunos compañeros y están mosqueados. Porque dice que me llevo mejor con unos que con otros. Y estamos muy lejos y pasando mucho frío para pa estar mosqueados unos con otros y con malas caras. Es una forma de hablar de Andalucía. Que saludamos a Miguel Mateo de Cádiz, en verdad de Algeciras. Pero le da coraje que le digamos que es de Cádiz. Fali de Sevilla. Miguel Garrido de Huelva, de Palo de la Frontera. Mejía de Aroche. Jesús Soria, México. Y Luis Bayón de Coria. Un saludo y seguimos poniendo las calles desde China.
Ponedores que están en China currando. El otro día leí una lista impresionante de currantes que estaban contigo y tú me imagino que has añadido unos cuantos más y nos encanta conocer y saber lo que estáis haciendo por ahí. Son las 5 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. Nuestro WhatsApp de audio, si te apetece mandarnos una nota, es el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira qué canción tan bonita. Escucha la letra que tiene. El mensaje tan optimista. El mensaje de esperanza, de alegría. Me encanta. Gracias por estar en COPE.
Para mí tú eres. Para mí tú eres. Lucecita en la mañana. Despertándose en mi cama. Para mí tú eres. Para mí tú eres. Una cuenta que el destino hace días tenía conmigo. Tú me gustas a mí, tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así, en un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca, al que no fuimos nunca. Y yo quiero besar cada pétalo de la rosa que te viste a ti cuando te quitas la ropa.
Los hay que están poniendo las calles ahora mismo en un horno de pan, nuestro abrazo. Los hay que se están despertando ahora para afrontar su jornada laboral. Los hay que están estudiando, los hay que están en el aeropuerto de Barajas, los hay que están en las estaciones de tren, los hay que están en los puertos marítimos. Hay un montón de gente que está haciendo cosas y por eso te preguntamos en facebook.com/poniendolascalles cómo y de qué manera, qué estás haciendo ahora. Más que nada porque toda la gente que nos responde y la gente que comparte esa publicación, pues opta a llevarse un lote de 3 DVDs, así que vamos a ver cómo está el mercado.
Pues mira, Paqui Flores, que dice que está en Granada, hoy cuando amanezca del todo toca no dormir porque hay reconocimiento médico de la empresa y luego juego médico con mi marido, así que súper entretenida. Ángel Ruiz, con la batería que me queda desde Venezuela os envío este mensaje. Olé. Almudena Trigo, aquí andamos mis padres y yo con una noche de insomnio familiar. Aunque ellos te escuchan siempre, hoy me he unido yo. Loli Olavarrieta, desde Mieres, en el Principado de Asturias. Hoy quiero felicitar a Miguel Baidal, campeón de España de campo a través, irá al campeonato del mundo a Dinamarca. Es de Alicante, pero su abuela materna es Concha López de Mieres.
De Mieres.
Y por eso la quiere recordar. Benito Medina, estoy preparándome para abrir mi cafetería y darle el primer café de la mañana a todos los que madrugan como yo, un canario desde Valladolid.
Muy bien.
Anto Manu, el 11 de marzo estaba en Melilla con Cruz Roja en el operativo del terremoto de Alucemas. Me despertaron con una llamada y fue muy triste. César Cantero, salimos cuatro personas de Badajoz, camino de Trujillo, 130 kilómetros, para hacer una implantación en un hipermercado.
Qué bueno, por favor.
Marcela Sánchez, en la cocina del restaurante, en Murcia. Jesús Ángel Alonso dice, el 11 de mayo estaba en la galería de tiro de Vitoria y en principio todas las noticias eran confusas, pero como hoy todavía seguía planeando la sombra de ETA. Manu Getafe, como cada noche por la 5, Madrid a Plasencia, con Cofares, llevando los medicamentos a nuestras farmacias de Extremadura.
Qué bueno.
Javi Portero, desde Tudela, de Navarra, finalizando jornada. El 11M yo regresé a casa después de un turno de noche, a las 6:20 de la mañana. Mi mujer me despertó, sobresaltado, y permanecí en pijama, pegado a la televisión prácticamente todo el día. Y Narval dice, en Peñíscola, estudiando hasta que se hagan las 7 y tenga que ir al hotel donde trabajo en Peñíscola. Me encanta el programa.
Muchísimas gracias. La verdad que refleja muy bien. Es una radiografía de lo que está España haciendo en este momento. Hay un montón de gente que escucha la radio en la cama, pero hay otros muchos, muchísimos, que están trabajando y aportan para que esto no decaiga. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me encanta conocer lo que hace la gente, Dani.
Sí, claro. Y a esta hora, sobre todo que conocemos que a esta hora se hacen cosas que seguro no nos imaginábamos, profesiones, trabajos que no asociaríamos a estas horas intempestivas de la madrugada durante toda la noche los ponedores.
Es que además el trabajo que hacen los ponedores es fundamental para que funcione el país. O sea,
desde luego que sí.
Mira ese ponedor que está con las medicinas de Cofares.
Desde luego que sí. Ese ponedor de las medicinas, ese ponedor canario poniendo los primeros cafés del lunes bien cargados.
Claro.
Es que esto siempre cuesta un poquito más.
Es una cadena y es fundamental, Dani.
Desde luego que sí. Y nosotros aquí por la parte que nos toca, intentando que todos estén un poquito más acompañados y entretenidos,
Es verdad.
Porque algunos están solos en su garita o lo que sea, bueno, pues para pasar la noche un poco mejor.
Es nuestra misión y para eso estamos aquí. Dani, ¿cómo viene el día?
Bueno, pues el día viene bastante cargado de actualidad. Bueno, estáis preguntándole a los ponedores sobre el 11M, se cumplen 15 años ya.
Sí.
Vamos a recordar hoy a las 192 víctimas, pero fíjate, vamos a recordar también, y lo vamos a hacer con María Jiménez, que es coautora de un libro que se llama Heridos y Olvidados, a los heridos, Pulpo, porque María Jiménez viene a contar en este libro lo olvidados que han estado tradicionalmente en España los heridos de atentados. Siempre se habla de las víctimas mortales, que lógicamente, y hay que honrarles, homenajearles y todo lo que haga falta, ¿no?
Fueron casi 2.000, ¿no?
Claro, pero es que hay como 5.000 heridos del terrorismo en España.
Claro.
Que viven unas secuelas tremendas y algunos, lógicamente muchos, de los trenes de cercanías del 11M. María Jiménez nos va a hablar hoy de los heridos el mismo día en que vamos a honrar y recordar a las víctimas, a los que murieron hace 15 años. Tonia Echarri, Sonsoles Óniga, Paco Rosell, Ignacio Camacho van a analizar lo que pasa en España y en el mundo. En el mundo, Venezuela está a oscuras, que ya es el nuevo más, o sea, más de la mitad del país sin luz. Adaptémoslo a España para hacernos una idea, o pensemos cómo es Madrid en la más absoluta de las tinieblas, y eso es Caracas ahora mismo. Alimentos que se pierden en las neveras, no funciona el metro, no hay clases, no hay actividades, en fin. El caos es total. El gobierno de Maduro habla de sabotaje, pero ya están empezando a presionar en la Asamblea Nacional para que haya una intervención extranjera. Bueno, estamos muy pendientes de Venezuela, mucha tensión. Vamos a hablar también con Ángel López de Ágreda, es coronel del Ejército del Aire, y tiene también un libro muy interesante que se llama Mundo Orwell, que habla de cómo debemos gestionar todos estos avances tecnológicos que nos comen, nos zampan. O sea, ya sabemos el demonio que es el móvil o las tabletas para algunas cosas.
Absolutamente.
Y sabemos el gran servicio que nos da para otras. Entonces, pues, Ángel López de Ágreda nos va a contar cómo percibe él estos avances tecnológicos, su parte perniciosa, y cómo debemos adaptar el futuro a todos estos avances. Bueno, va a ser muy interesante hablar con él en un día en que estamos en la carrera electoral, en que el Tribunal Supremo sigue con el juicio del procés y en que tenemos muchas cosas que contar con Carlos Herrera a partir de las 6.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
Que tengas un gran día.
Igualmente.
Déjame que dé la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Juan Badíaz, Carlos Comins Campos, Elena Díaz Vega, Concha Costea, Vesta, Rogelio Pérez Mendoza, M. Moreno La Paz, Charly Fernández Trueba, Luis García Monreal, Esperanza Hernández Perea y Tomás San Segundo. Nos acaban de seguir en Facebook y gracias a ellos ya somos en esta red social 36.551 ponedores. Gracias por estar con nosotros en este 11 de marzo, Santos Aurea Consagrada, Trófimo y Talón Mártires, en esta semana en la que hemos convertido a Bruce Springsteen en eso, en artista de nuestra semana. Esta canción se llama Jenny, Don't You Lose Heart, salió como cara B del single I'm Going Down. Era una canción que iba prácticamente al desecho, no la quería y al final esta canción triunfó. Hay que recordar que Bruce Springsteen ha vendido solamente en Estados Unidos 64 millones y medio de discos, solamente en Estados Unidos, a nivel global, en todo el planeta, ha llegado a vender más de 120 millones de discos. No está nada mal, ¿eh? Bruce Frederick Josephine Springsteen es el artista de la semana en Poniendo las Calles porque la audiencia lo ha decidido así, con lo cual vamos a disfrutar todos los días a esta hora de una de las canciones de Bruce Springsteen y te lo vamos a dar a conocer un poquito más.
Mira, Giovanni Pater aquí en Valencia terminando vestidos de fallera hasta última hora. Felices fallas
bueno.
A todos los ponedores valencianos y a todos los que vengan a disfrutar.
Qué bueno. A ver, carraspeas. Bueno, es que vea, hay que decir que está un poquito mal de la garganta. Tiene que beber un poquito más de agua cuando hace radio, es mi recomendación. A unos efectos, bueno, pues porque dices que la garganta no tira, pues un poquito de agua para lubricar esas cuerdas vocales. 5:24, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo a Fernando que nos acaba de seguir. Y también a Mario Eugenia, dice: Pulpo, me encanta el programa. Yolanda Luna, buenos días, nos dice desde Sevilla. Y José Manuel Sánchez Rodríguez: buenos días, ponedores. Soy un vigilante terminando un turno de 14 horas. Seguid así, sois muy grandes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El equipo que nunca ve.
Cristiano busca revancha contra el Atleti.
El Atlético de Madrid se lleva un resultado extraordinario.
Los de Simeone, luchar por estar en la final del Metropolitano.
Qué manera de reducir la imagen de un ogro europeo.
Y este martes se vuelven a enfrentar. Desde las 8:15, Juventus Atlético de Madrid. La vuelta de los octavos de final de la Champions en tiempo de juego.
¡Qué faena ha hecho este Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE nos encanta acompañar a la gente que está intentando dormir y como no lo consigue, pues le ofrecemos dos horas de radio de compañía, de cariño, de acompañar también, por supuesto, a la gente que está trabajando y entre todos te aseguro que estamos levantando España, la comunidad de los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y Roberto Pablo, pues es Roberto Pablo, buenos
sí.
días.
Claro. Buenos días, Pulpo, que estaba pensando, digo, mira que a ti los Reyes mostraba que te habían traído unas gafas.
Sí, es verdad.
Un objeto valorado para los que ya tenemos una cierta edad y presbicia.
¿Claro?
Pues yo no me las he bajado. Bueno, en el Idiota de Dostoyevsky podemos leer, entre otras muchas reflexiones, la siguiente. Dice, yo no comprendo que se pueda pasar al lado de un árbol sin sentirse feliz mirándolo. Pues bien, con esta cita como declaración de intenciones arranca El Reino Ignorado. Es una sorprendente visión del maravilloso mundo de las plantas, publicado por Ariel, escrito por David Gejara. Un libro que es toda una lección sobre naturaleza, una buena lección porque si hay algo que se transmite al ir pasando sus páginas es que el autor es un gran profesor, eso hay que decirlo, que nos engancha, hacen que estemos eso con cuestiones científicas de una manera tan sencilla como atractiva. El Reino Ignorado nos cuenta cómo funciona el mundo vegetal.
Está muy bien que nos dediquemos también a conocer un poquito el mundo de las plantas. David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros, por aportar para que España siga creciendo y además que nos fijemos y por fin un poquito más en las plantas, que yo creo que son importantes.
Sí, la verdad que sí, son un ejemplo, ¿no?, de la complejidad de la naturaleza, uh-huh. y que a veces pasamos o pasan desapercibidas porque como nos rodean, ¿no?, pensamos uh-huh. que es algo natural y normal, ¿no?
Ah, y yo creo que además las plantas necesitan su cuidado, su cariño. En mi casa cuando ha habido muchas plantas, mi madre siempre ha dicho que había que tratarlas como a las personas.
Hombre, no sé si llega a ese nivel, ¿no?, pero sí que es verdad que las plantas necesitan sus cuidados. Uh-huh. Tienen muchas diferencias con nosotros, muchísimas, y también para bien, ¿eh?, algunas muy complejas que nosotros no tenemos también.
La mayor o la mejor o la más importante de las importancias que tienen las plantas, ¿cuál podríamos decir que es, David?
Bueno, si lo miramos desde un enfoque antropocentrista, es decir, para los humanos, ¿no?, que a veces miramos todo eso, bueno, pues las plantas son el organismo que capta la energía del sol y uh-huh. la pone a nuestra disposición. Que ahora no podría estar hablando contigo, ni tú conmigo, yeah. si no hubiéramos ingerido la glucosa, ¿no?, que al final viene de las plantas, que la han captado, la energía que han captado del sol. Pero bueno, las plantas tienen muchas funciones, no solamente para los humanos, ¿no?, muchísimas. Uh-huh. Mantienen el equilibrio del ecosistema, son lugar donde anidan las aves, viven los insectos y, bueno, y oxigenan el planeta.
Fíjate, estamos hablando con David Gejara, es un placer. Ya estuviste con nosotros hace unos meses, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí, un par de veces está con vosotros hablando.
Y es una gozada, sobre todo porque tocamos temas que yo creo que a la gente le puede interesar bastante. En el prólogo de este libro, bueno, pues das una muestra de la ignorancia que es cuando, por ejemplo, decimos que una persona está en estado vegetal cuando carece de discapacidad para interactuar con el exterior. David, ¿tú por qué crees que no deberíamos utilizar más ese símil?
Bueno, porque cuando hablamos de inerte, hablamos de algo que no interacciona, ¿no?, con su uh-huh. entorno, y las plantas son organismos cuyo movimiento, porque lo tienen, es muy muy sutil, ¿no?, pero son organismos complejísimos que interaccionan de infinidad de maneras con el entorno, plantas como nosotros, con lo cual hablar de plantas y unirlo al concepto de inerte es bastante equivocado, erróneo.
Es alucinante. Hay gente que dice que no tiene mano para las plantas. ¿Es una expresión que podemos seguir utilizando o no?
Hombre, yo reconozco que incluso estudiando mucho las plantas tengo bastante mala mano para las plantas.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y cómo? No es lógico eso.
No, bueno, yo conozco los mecanismos fisiológicos, ¿no?, cómo funcionan, tal, pero luego a la hora de tener mano, hay personas, de hecho, que no saben mucho de la fisiología del vegetal y que tienen una mano extraordinaria. Mi abuela lo tenía, ¿no? Las hortensias le crecían fenomenales. Yo sé que tienen que crecer en un tipo de tierra, con turba, pero no consigo sacarlas adelante.
Oye, yo a veces que yo tengo tres plantillas que me han ido acompañando siempre, ¿no?, y que no se mueren, jolín, y que yo tengo ya 44 palos, pero es que han estado en mi casa toda la vida, entonces son como hijos, como hermanos, y que muchas veces... Y te lo digo con el corazón, David, es que solamente quieren agua, solamente me piden agua, y a veces hasta nos molestamos en tener que echar un poco de agua.
Sí que es verdad, solo piden agua y nos dan un montón de cosas, ¿no? O sea, desde la biofilia, ¿no? Que nos representa el tener una planta, el color verde en el cuarto de estar, ¿no? Uh-huh. En el salón, pues no piden solamente agua, sí que es verdad. Y nos dan oxígeno.
Qué bien.
Necesitan dióxido de carbono.
Jolín. Oye, ¿y a los mayores qué me dices? A las personas mayores, en cuanto tienen sus ciudades o sus pueblecitos con buenas plantas y cuidadas, como que les alegran la vida.
Lo que te comentaba de la biofilia, yo creo que tenemos una unión, un vínculo, ¿no? Con la naturaleza y sobre todo con lo verde, ¿no? Con las plantas. Y todos nosotros, enseguida que tenemos un rinconcito, pues ponemos nuestro tiesto o nos dedicamos a cultivar unas verduras. Es algo que a lo que estamos unidos, ¿no? Que a veces perdemos en las grandes ciudades.
Uh-huh. Por ejemplo, tú si tienes que hacer un viaje a una ciudad y te enteras que hay un hotel que tiene nombre de planta, ¿siempre te quedarías en ese hotel?
No sé, sí, bueno, también me gustan mucho los animales, ¿no? Y si se llama a lo mejor el castor, pues también bueno.
O los galgos, ¿no?
Si sé que está cerca del botánico, de un botánico, de un jardín, seguro que sí me quedaría. Ajá. Entonces, eso seguro que sí.
No, pero ¿sabes por qué te lo digo, David? Porque, por ejemplo, en Córdoba, es que es una anécdota, te lo juro que es tal y como te la cuento. Yo hace muchos años trabajaba en La Jungla, en Cadena 100 con José Antonio Avellán, y nos alojaron en el hotel Las Adelfas. Entonces yo no sabía en ese momento que era una adelfa. Y al final los propios oyentes son los que una vez más me instruyeron, me dieron a conocer que la adelfa, por ejemplo, es la planta que se coloca para separar los carriles, los sentidos de dirección de las carreteras, entre otras cosas. Ahora he descubierto, por ejemplo, que está en parques infantiles, cosa que a lo mejor no tendrían que estar ahí.
Bueno, realmente la adelfa es muy venenosa, sí que es cierto, ¿eh? Pero también es verdad que prácticamente todas las plantas salvajes son venenosas, entonces hay que educar a los niños para que no coman nada, ¿no?, que no deben comer. Pero bueno, la adelfa sí es muy bonita, muy resistente, a mí me encanta, y creo que, mira, también me hubiera alojado en la adelfa.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Como no doy puntada sin hilo. David, ¿qué años tienes tú?
Pues somos coetáneos, tengo 44 para 45, así que...
Vale, yo no, o sea, 10 que te quitas tú, yo mantengo mi edad, te lo digo porque, entonces tú sabes lo que es los tiragüitos.
No sé.
No, los tiragüitos era cuando éramos pequeños, que con el rollo de papel celo le poníamos un globo por detrás y metíamos, y ahí va la pregunta, esas bolitas rojas de las plantas y que se lanzaban rápidamente. A lo mejor esas bolitas jugábamos cuando éramos pequeños con esas bolitas y eran venenosas. Hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener cuidado. De hecho, por ejemplo, he visto hace poco tiempo centro comercial, no, en lugares donde venden ropa y tal. Aquí, uh-huh. Aquí llevamos el rastro. No sé si ¿sí? por allí se va igual en Ávila. Bueno, he encontrado que hacen collares con las semillas, por ejemplo, de algunas plantas.
Wow.
Hay semillas que son tóxicas, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado con ello. Es verdad que la mayor parte de las semillas que tenemos en casa, porque son semillas domesticadas y las comemos, no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, las semillas de una peonía, que son muy bonitas, son rojas, son amarillas, perdón, son negras, se hacen collares con ellas. Hay que tener cuidado, son sustancias tóxicas.
Qué bien. David, manda un saludo a Maribel Martínez, que te está escuchando ahora mismo, que está en Guadalajara, y dice que qué bonito que alguien, y tan joven, le dedique su tiempo a las plantas, con este libro del Reino Ignorado. Oye, vas a triunfar, ¿no?
No lo sé, sinceramente. Yo lo que quiero es que la gente lo lea, ¿no? Creo que es interesante porque da una noción diferente de la que tenemos habitualmente de las plantas, ¿no? Igual que ocurría con otros libros, ¿no? Con los microorganismos, que hacíamos lo mismo. Hay cosas que desconocemos de ellos y que son, bueno, increíbles, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de conocimiento. Me parece interesante.
La verdad que cuando vas a visitar a un enfermo a un hospital, por ejemplo, yo creo que de las cosas que más se agradecen es que vean un poquito de verde, un poquito de planta, un poquito de color.
Sin duda, yo creo que es así, el mejor regalo que hay. Hombre, si es posible llevar la maceta entera para no cortar a la planta, mejor todavía, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que una planta alegra a cualquiera.
Qué bien.
Lo comentaba antes.
David, ¿muchas horas de trabajo para la investigación y plasmarlo en negro sobre blanco?
Siempre yo creo que en lo que es divulgación científica tenemos el reto de buscar información que sea verídica, que sea contrastable y que no engañemos ni por omisión ni por cosas que ponemos, ¿no?, con ello. Entonces, es la parte más compleja siempre un libro de divulgación, pero también es la parte más bonita. Ahí yo aprendo muchísimo con los libros. No pienses que es que soy una fuente de sabiduría, que no, ni muchísimo menos. Yo leo artículos y aprendo muchísimas cosas. Uh-huh. Y sí, de trabajo, pero trabajo muy agradecido.
¿De dónde viene tu pasión por las plantas, por amar la naturaleza? Porque es que eso yo creo que se mama, yo creo que lo has tenido que ver desde pequeñito en casa.
Sí, yo la verdad que he salido al campo desde muy pequeño, he tenido la suerte de que mi familia me ha llevado al campo, hemos recorrido la Sierra de Gredos, claro. de un lado a otro, ¿no?
Es que claro, como para no amar aquello, ¿eh?
Hombre, la verdad que tenemos un paraíso aquí en España impresionante. Ahora he estado hace poco tiempo también en Palencia, la montaña palentina. te vas a, yo sé, Almería, al Parque Natural de Cabo de Gata, y tienes, tenemos un paraíso natural. Y yo creo que de ahí me viene, ¿no? La afición por animales, plantas, por la vida en general.
Uh-huh. Fíjate, hace poco yo he celebrado mi luna de miel en Australia. He tenido el privilegio y la inmensa fortuna de conocer unas plantas. O sea, yo en mi vida, por ejemplo, había tocado una liana. Sin embargo, he visto muchas películas de Tarzán. Y jolín, las lianas son tremendas. Pero es que hay mucha gente de todo el planeta Tierra que va a Australia a abrazar árboles, como por la zona de Lyell's Rock, donde los árboles transmiten mucha energía. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues sigue siendo el concepto de biofilia que te comentaba. Ya hace poco tiempo me ha pasado como a ti, estar en la Amazonía por primera vez.
¿Sí?
Y la verdad que solamente la emoción, ¿no?, de estar rodeado de plantas, de no sé si es la idea que tenemos en la cabeza, pues te emociona. Y es verdad, yo prefiero estar allí perdido 4 o 5 días rodeado de plantas que, no sé, que ir a ver un partido de fútbol.
Uh-huh. Y es así. De tus sándwiches favoritos, me imagino que el vegetal es el que más te gusta.
Me gustan todos, pero el vegetal me gusta mucho, sí.
Qué bien. David, me gustaría conocerte en persona. Me encantaría que te vinieras un día a tomar un café aquí en el estudio con nosotros y que hablásemos de plantas. Y que, oye, ¿por qué no poner aquí una planta en este estudio?
Ah, fenomenal. Si un día quedamos, te llevo yo una planta allí que seguro te va a gustar.
Qué bien. ¿Estás contento con lo que puedes llegar a conseguir con este libro? Que hay un montón de gente que está ya preguntando. El Reino Ignorado se llama.
Hombre, estoy muy contento de que la gente aprenda, ¿no?, que conozca cosas nuevas, y sobre todo, no sé, sobre un tema en el que quizá, porque estemos rodeados de él, pues desconocemos muchas cosas.
Qué bien.
Así que sí, estoy contento.
Qué bien. ¿Cuántas plantas tienes en casa, David?
Pues tengo muchísimas, reconozco, tanto en casa como en tengo una pequeña finca, ¿no?, y también tengo muchísimas. Soy un obseso, en este caso, de las plantas.
Jolín. ¿Y yo que soy alérgico a las arizónicas?
Bueno, yo las gramíneas, con lo cual tenemos ahí una...
Claro.
Pero bueno no hay, cuando no hay placer, bueno, el dolor se puede aguantar un poquito, ¿no?
Eso sí es verdad. Oye, ¿qué te dicen tus alumnos de que defiendas tanto la naturaleza y las plantas? Imagino que muchos sentirán pasión también contigo.
Pues es uno de los objetivos, como escribo estos libros, es que ellos también sientan pasión. Yo doy clase en una zona que es muy cazadora, por ejemplo, que está en contra de la caza, pero sí que, hombre, quiero que mis alumnos vean otro mundo también, ¿no? Y me encanta, ¿no? Cuando dicen, no, hemos encontrado una culebra de escalera y en vez de matarla como hacían antes, pues la hemos dejado suelta, hemos hecho una fotografía. Bueno, pues me encanta, sinceramente.
Es alucinante. Estoy delante de tu currículum. Es alucinante. Doctor y licenciado en bioquímica por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, Universidad de Salamanca, respectivamente. Estudió las licenciaturas de Ciencias Químicas en la Universidad de Almería y Ciencias Ambientales en la UNED. Científico multidisciplinar y docente en formación. Y un montón de cosas que no voy a leer. Ya cuando vengas lo vamos a leer juntos. Y tienes cara de buena persona.
Sí, no, yo cuando leen el currículum, que hay que ponerlo siempre en los libros, ya lo sabes.
Sí.
Es como cuando leen los síntomas de una patología, ¿no? Y estamos muy orgullosos de ello porque es verdad que he dedicado mucho tiempo a cosas que a lo mejor no tenía que haberlo hecho y bueno. Y sí, bueno, ahí está, ¿no? Y tampoco te legitima en nada, pero bueno, sí, me ha gustado estudiar siempre y bueno, pues eso, ya tengo que ser síntoma de eso.
Qué bien. Pues David, te estoy abrazando, imagino que lo estás notando y de verdad que nos vienen muy bien libros como el que acabas de publicar, El Reino Ignorado, para que todo aquel ponedor, aquel oyente que nos esté escuchando, que le apetezca conocer un poquito más de estas cosas que hay que cuidar mucho, que son las plantas, pues que en este libro va a tener un montón de información. David, que gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ti por siempre la dedicación que me das.
Hombre, claro, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de las plantas nos vamos a conocer qué están haciendo los ponedores en este momento. Recuerda que entre toda la gente que nos está escribiendo y la gente que está compartiendo nuestra publicación de Facebook, le vamos a regalar un lote de 3 DVDs.
A ver si la garganta me permite leer los mensajes de los ponedores. Jorge Tomás dice que está en Crevillente fabricando hilo para los invernaderos, terminando ya la noche. Manuel Palacio, partimos de Madrid a Valencia para hacer localizaciones para una nueva serie.
Toma ya.
Y José Luis Cantarel, desde Omaha, Nebraska, un ponedor de calles que empieza esta mañana un training. El sábado, de vuelta a Holanda, un jet lag de narices.
Bueno, pues que vaya todo súper bien. Vamos a dar el nombre de la persona que se lleva ese lote de DVDs por haber compartido y haber escrito en nuestra publicación de Facebook. Se llama Almudena Trigo. Almudena Trigo, te llevas 3 DVDs y nos pondremos en contacto contigo para que nos digas dónde quieres que te lo mandemos. Son las 5:39, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Hombre, yo creo que es el momento perfecto de hablar con nuestro experto en motor para que nos cuente cuáles son las últimas novedades del sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el Parlamento Europeo quiere que los coches lleven de serie control de velocidad inteligente. ¿Cuándo? ¿Esto cómo va a funcionar?
Pues así es, los eurodiputados han votado a favor de la instalación del dispositivo de control de velocidad inteligente en todos los vehículos nuevos a partir de 2022. Y también se han mostrado a favor de que todos los vehículos motorizados estén equipados con cajas negras, tipo a la de los aviones, donde se registra información sobre el estado del vehículo en los momentos previos a una colisión. En cuanto a cómo funciona, lo primero, el control de velocidad inteligente, que ya llevan muchos modelos y que incluye la función del limitador de velocidad máxima, que sabe a través de cámara o posición, que reconoce señales a través de GPS y que no solo avisa, no solo informa acústicamente, sino que actúa de forma automática para ajustar la velocidad programada y constante. En mi opinión, el sistema todavía hoy hay que perfeccionarlo en cuanto a veces provoca errores en la lectura de señales, por ejemplo, señales paralelas en una vía de servicio, en una autovía o autopista.
Alfonso, dame un segundo, quiero mencionar a Luis García Monreal, Esperanza Hernández, a Tomás Segundo, Nacho Gutiérrez y David Otín Pardo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya somos 36.558. Aquí me gusta mencionar y dar la bienvenida y las gracias a los que nos acaban de seguir. Alfonso, hablemos del último en movilidad, el servicio de coche compartido para niños. ¿Esto dónde se ha implantado?
Pues en California, en Estados Unidos, se llama Zoom, donde se ofrece un sistema de movilidad compartida para niños que cuenta con una red de conductores certificados que permite a los padres y colegios planificar el transporte escolar y actividades extraescolares.
Está muy bien.
Para tranquilidad de los padres, los conductores se verifican mediante un proceso muy riguroso donde deben demostrar un historial de conducción intachable, experiencia previa en el cuidado de niños, someterse a una prueba de conducción y que su vehículo debe superar una inspección técnica específica de 22 puntos. Este servicio cuenta con aplicación online que permite a papis y coles seguir en tiempo real el viaje de los niños. Zoom ya cuenta con miles de conductores y dan servicio al 80% de la población del estado de California.
Bueno, ahora es el momento de que nos cuentes a las 5:42, ahora menos en Canarias, de cuáles son las autonovedades de coches de esta semana. ¿Estas cuáles son?
Son dos, el modo CLA Shooting Brake de Mercedes, el deportivo familiar que llegará a España en septiembre y que se ha presentado en el pasado Salón de Ginebra, con un frontal con morro de tiburón, capó alargado y una estética más elegante. El interior es más vanguardista, sobre todo el tablero de instrumentos, y con respecto a la anterior generación, el CLA Shooting Brake, hay más espacio en plazas traseras y en maletero. Este modelo, que se fabrica en Hungría, se lanzará con el motor de gasolina, en principio de 4 cilindros, 250 caballos, cambio doble embrague de 7 marchas y tracción a las 4 ruedas 4MATIC. Más adelante habrá versiones de CLA Shooting Brake con motor diésel y tracción delantera. Y la otra novedad es un SUV, un todocamino, un familiar, un compacto y una furgoneta de Dacia con versiones especiales Test Row. Una edición limitada en color rojo o gris, con un equipamiento muy completo de serie que incluye navegador, climatizador automático, arranque sin llave y cámara trasera. Esta versión Test Row incluye a toda la gama Stigway, Sandero, Logan, Lodge y Docker, y también el todocamino Duster, que contará con motor de gasolina TCE 130 y 150 caballos con filtro de partículas en versiones de tracción total.
¡Qué barbaridad! Antes de conocer la consulta que te va a hacer un oyente, que es Raúl de Cádiz, voy a mencionar a Víctor Gutiérrez, a Ramón Sánchez, a Fernando Arboleda, José Leal Romero, Yolanda Ibáñez y a Modesto Miguel Gómez, que son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que ya están preparados para escuchar a Carlos Herrera enseguida. Volvemos a lo que te consulta Raúl, que está en Cádiz. Me dice: Pulpo, para Alfonso García, estoy pensando en comprar un coche. ¿Es cierto que el precio del seguro también depende de la marca del coche? ¿Cuáles son las marcas más baratas de asegurar?
Sí, por supuesto. También depende de la marca, de los precios de compra y de los recambios o componentes de reparación. Según promedio de los tres tipos de modalidades de seguro, terceros ampliado y el a todo riesgo, diríamos que Opel es la marca más económica de asegurar. 275 euros de media, seguida de Kia con 278, tercero Renault y en torno a los 281, y después se sitúa Toyota. para un seguro a terceros ampliado, Volkswagen, la marca más barata, y la póliza a todo riesgo también más barata es para Opel. Si nos vamos al lado opuesto, amigo Raúl, decirte que las marcas más caras de asegurar son, de media, primero BMW, segundo Audi, tercero Alfa, cuarto Ford y quinto Citroën.
Impresionante. Atención, que esto te interesa, ponedores. Nuevos cambios en la notificación de las multas de tráfico.
Sí, es debido a los cambios en la ley de protección de datos. A partir de ahora se identificará a los afectados únicamente mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento de identidad, pasaporte o equivalente, y de esta forma se mantiene la privacidad, se evita que el número completo del DNI sea localizable y que pueda permitir falsear tus datos, por ejemplo, para retirar multas de tráfico a terceros con datos de otra persona.
Impresionante. Bueno, pues nos volvemos a encontrar el miércoles aquí en Poniendo las Calles. Mientras tanto, ¿tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Un abrazo a Alfonso García, nuestro experto en motor. 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias.